Mi nombre es Steve Parker. Durante lo que parecía ser la mejor época de mi vida, estuve saliendo con una chica increíble llamada Mia, quien realmente creí que sería la chica con la que me casaría y tendría una familia, pero eso lamentablemente no se pudo. Al final, ella sentía que era muy joven y no estaba segura de si realmente quería estar en una relación seria y quería hacer otras cosas en su vida. Para mí fue un golpe duro porque, honestamente, Mia y yo teníamos una conexión muy especial. Ella era mi persona ideal, pero el sentimiento no era mutuo y yo comprendí eso. Lo respeté, especialmente porque ella fue honesta conmigo sobre sus sentimientos. Un tiempo después de nuestra separación, ella empezó a salir con un chico llamado Nick. Todo el mundo conocía a Nick, y la verdad es que tenía una muy mala reputación, algo que intenté advertirle a Mia, pero ella nunca escuchaba mis consejos, y eso resultó en un gran error. Nick Geller era pura toxicidad, y sabía que solo traería sufrimiento a su vida. Lo que no sabía era que la llevaría al borde de la desgracia. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando encontré a Mia en un estado horrible en una estación de servicio, no muy lejos del festival de música al que habíamos ido. La última vez que la vi fue alrededor de las 8 p.m., acompañada de su nuevo novio, pero ella se veía reacia, casi como si no quisiera ir con él a ninguna parte. Quería hacer algo al respecto, pero Nick era conocido por su carácter violento y no quería que me hiciera daño, o, peor aún, que la tomara con ella. Así que decidí quedarme al margen y no involucrarme, lo cual fue un gran error de mi parte. Pasaron las horas, y, aunque traté de concentrarme en la música, mi mente estaba atrapada en la preocupación que sentía por Mia. ¿Por qué no había regresado aún de donde sea que la llevaba Nick? No la había visto en el festival después de eso y realmente me estaba preocupando. Por eso finalmente decidí salir del festival y buscarla, a riesgo de tener un problema con su novio bravucón. Le pregunté a algunas personas y al final, una mujer me dijo que había visto el auto de Nick rumbo a la gasolinera. Así que sin perder un segundo, corrí hacia allí y comencé a buscarla por todo el lugar. Cuando llegué, el auto ya no estaba. Pero algo me decía que debía seguir buscando, por lo que me dirigí al baño de la estación, y apenas al entrar, me encontré con una escena aterradora. Había sangre por todas partes, y Mia estaba desplomada en el suelo, inconsciente. En ese momento sentí que mi corazón se detuvo, y un frío gélido recorrió mi cuerpo. Mis piernas se sentían como gelatina, y comencé a llorar descontroladamente al darme cuenta de que la había perdido para siempre. Pero luego noté que su pecho se movía, y aunque en mi mente quería pensar que había ocurrido un milagro, el pánico se apoderó de mí. De inmediato corría hacia ella y puse mis dedos en su cuello para comprobar su pulso. Y sí, aún tenía, aunque muy débil, y su estado era realmente terrible. Su cara estaba llena de moretones y cubierta de sangre. Era claro que ese monstruo le había dado una golpiza. Su ropa también estaba rasgada y desordenada, por lo que tuve que quitarme mi chaqueta y colocársela para cubrirla. Ahora estaba en un dilema. Tenía dos opciones: esperar a que llegaran los paramédicos o llevarla a un hospital. Realmente no quería arriesgarme a que Mia no sobreviviera mientras yo simplemente esperaba, así que la cargué en mi coche y salí disparado hacia el primer hospital que encontré. Recuerdo que llamé a su madre apenas llegué, sintiéndome terriblemente culpable por no haber hecho nada para evitar esto, mientras ella lloraba al saber lo que estaba pasando con su hija. Su madre estaba tan conmocionada y asustada como yo, ya que el estado de Mia era realmente delicado. Pero yo traté de calmarla un poco, y después de asegurarle que yo me encargaría de todo, fui a hablar con los oficiales que llegaron y me pidieron que hiciera una declaración. A la medianoche, me acerqué para contarles lo que había sucedido esa noche, explicando que Mia había ido a la fiesta con Nick y, cuando la encontré, estaba inconsciente, llena de moretones, con sangre y sin, su ropa rota y desordenada, así que le puse una chaqueta encima y la llevé al hospital. Esta era una ciudad pequeña, por lo que los policías conocían a Nick. Todos estaban muy conmocionados, ya que, si bien él siempre había tenido un temperamento explosivo, nadie creyó que pudiera llegar a este punto. Mientras hablaba con los policías sobre lo que había pasado, el médico de Mia se acercó con una expresión seria en su cara, que de inmediato me dio mala espina. Esperó a que terminara de hablar con los oficiales antes de soltar la bomba. Oficiales, la paciente que trajeron esta noche acaba de fallecer. Hicimos todo lo posible, pero el traumatismo en su cabeza y la pérdida de sangre causaron daños irreversibles y, lamentablemente, no había nada más que hacer por ella. Sus palabras me impactaron como un puñetazo en el estómago, y las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos sin control. No podía creerlo. Sentía que me habían disparado justo en el corazón. Ahora sí la había perdido para siempre. Me di la vuelta, tratando de reunir coraje para decirle la noticia a su madre. Fue entonces cuando vi a Nick entrar al hospital y mis tripas se retorcieron. Este tipo era un verdadero demonio y un cara dura. Él empezó a actuar como si estuviera quebrantado por las noticias, haciéndose pasar por una víctima. Y en ese instante, toda la tristeza que sentía se transformó en pura ira. Sentí ganas de lanzarme sobre él y destrozarlo a puñetazos hasta que dejara de respirar. Pero, probablemente anticipando que iba a hacer algo estúpido, uno de los oficiales me sujetó por el brazo, mientras que el otro oficial que había tomado mi declaración se acercó a Nick y le pidió que contestara unas preguntas. Mientras observaba, los dos se alejaron del bullicio del hospital, probablemente buscando un lugar más tranquilo para hablar sobre lo que había pasado con Mia después de que salieron del festival. Nick empezó su historia diciendo que había salido del festival con Mia alrededor de las 8 p.m., donde ella se había quejado de un dolor de cabeza y que quería irse. Yo quería quedarme, pero acepté llevarla porque siempre nos apoyamos el uno al otro, dijo el muy canalla. Luego continuó con su relato y mencionó que Mia le aseguró que tenía algo importante que decirle, así que ella se tomó algunas pastillas y un poco de alcohol para calmarse. Después, paró el auto en un estacionamiento vacío, no muy lejos de donde estaba el festival, y se tomaron unos tragos. Él dijo que Mia había consumido varias pastillas esa noche, tanto durante como después del evento, pero la declaración que dio a la policía era demasiado rara y no los convencía para nada. Se dieron cuenta de que su versión de los hechos era casi absurda, y sobre todo, no explicaba en absoluto las marcas en el cuerpo de Mia, o cómo fue que terminó muerta. Uno de los oficiales, que ya empezaba a sospechar de Nick, decidió ver su coche, y cuando él intentó negarse, le dijeron que resistirse solo haría que todo pareciera más sospechoso, y que podría convertirse en el principal sospechoso de un asesinato. Eso fue suficiente para que Nick, visiblemente nervioso, los llevara a su auto. Al llegar, los oficiales notaron que el interior del coche estaba hecho un desastre. Una simple mirada fue suficiente para deducir que allí había ocurrido una pelea o algo similar, y claro que increparon a Nick. Él admitió que había tenido una discusión con Mia esa noche, pero trató de justificar el desorden diciendo que todo se debió a que habían tenido un encuentro sexual después de eso. Lo que ocurre es que Mia solo quería decirme que todavía estaba colada por un chico llamado Steve, y no sabía qué hacer, porque también me quería a mí, dijo fingiéndose desganado. Tuvimos una discusión, pero al final se calmó y todo parecía estar bien. Creí que habíamos dejado eso atrás, hasta que ella me soltó que iba a romper conmigo porque estaba enojada. Dije cosas hirientes y se bajó del auto. Recuerdo haberle dicho que necesitaba dejar de pensar en ese chico y que no valía la pena. Mientras escuchaba, sentí como la rabia crecía dentro de mí. Es que ni siquiera sé cómo hice para controlarme y no estallar, porque el nivel de coraje que sentía era tal que mis manos temblaban y sentía que mi cabeza estaba a punto de estallar. Nick intentaba manipular la situación a su favor, pero los oficiales no le creían nada. Cada palabra que decía sonaba más y más falsa, y era más que evidente para todos que lo que el tipo quería era salir impune de este crimen, mientras Mia ya no tenía la oportunidad de contarnos su versión de los hechos. Pero al mismo tiempo otra verdad se dibujaba ante mí. Esta tragedia podría haberse evitado si solo hubiera hecho lo correcto antes. En ese momento, supe que lo único que podía hacer ahora para redimirme era hacer justicia por Mia, así que decidí no quedarme de brazos cruzados esta vez. Mientras tanto, Nick seguía con su caravana de mentiras. Cuando bajó del auto la seguí y le rogué que volviera a entrar, pero cuando me dijo que le había dicho a una de sus amigas que viniera a buscarla, perdí la cabeza y me fui de ahí. Le dijo a los oficiales. El tipo tenía una habilidad increíble para mentir, y de alguna manera, su estúpida historia falsa sobre lo que pasó esa noche lo hizo ganar tiempo con la policía. Al final del día, no había nada raro en que las parejas tuvieran momentos de ese tipo, así que no hicieron mucho con nuestras declaraciones. Pasaron 3 semanas desde la muerte de Mia, y la investigación seguía en pie. Pero sin testigos era difícil determinar si Nick la había asesinado o no. Sin embargo, había una certeza ahí. Él estaba involucrado de alguna manera. El oficial Gilmore lo interrogó, y Nick seguía repitiendo que el encuentro íntimo entre ellos había sido consensuado y un poco más intenso de lo normal, pero que todo estaba bien cuando Mia salió del auto. Los policías no tenían más remedio que confiar en su versión de los hechos, y en ese punto, todo se reducía a lo que dijera la autopsia. Finalmente, 3 meses después, los resultados salieron a la luz. El médico forense dictaminó que Mia había muerto por un trauma contundente en la cabeza y otros golpes en la cara. Además, se encontraron señales de lucha y abuso sexual, por lo que la conclusión fue clara. No solo había sido abusada sexualmente, sino que se trataba de un homicidio brutal. A partir de ahí, todo comenzó a encajar y, al fin, Nick fue arrestado por asesinato y agresión sexual. Su juicio empezó poco después de su arresto. El juicio comenzó con el testimonio del paramédico que la atendió al llegar al hospital. El tipo describió los moretones que cubrían su cuerpo, mostrando cada detalle de lo que había visto. Pero aquí es donde las cosas se pusieron complicadas y donde comencé a perder los nervios. El abogado de Nick intentó desacreditarlo, alegando que el paramédico estaba tratando de cubrir fallos del hospital y argumentando que no había testigos y que todo estaba basado en pura especulación. Luego, un médico que la había tratado testificó que todo había sido por una sobredosis de drogas, afirmando que las marcas en el cuerpo de Mia eran solo producto de los intentos desesperados para revivirla esa noche. No puedo siquiera explicar lo indignado que me sentí. Esto no tenía ningún sentido. Yo la había llevado al hospital y sabía que esos moretones ya estaban allí antes de que la atendieran. Al final, Nick fue liberado bajo fianza, y eso se sintió como si me hubieran dado una patada en el estómago. Más aún cuando lo vi mientras caminaba fuera de la corte con una sonrisa arrogante en su rostro. Era como si nunca hubiera hecho nada, como si no hubiera acabado con la vida de una inocente, y el hecho de que todo eso estuviera sucediendo solo me llenaba de mucha ira. No podía soportar pensar en lo que había hecho y en cómo había burlado a la justicia. Durante el juicio, se siguieron acumulando testimonios y pruebas, pero el sistema parecía fallar en cada audiencia, y eso era una tortura, tanto para mí como para su familia. Era increíble que este monstruo se estuviera saliendo con la suya después de arrebatarnos a Mia de la manera más cobarde. Cada día que pasaba, mi ira y mi necesidad de hacer justicia por Mia crecía. Ella no podía defenderse, y yo sentía que debía hacerlo por ella, a pesar de que el sistema estaba tratando de proteger a un tipo que claramente merecía estar tras las rejas. Nick seguía manejando todo esto como si estuviera en el centro de una telenovela, y ver cómo se desenvolvía con su actitud de víctima me hacía hervir la sangre. No era solo un hombre en juicio, era un monstruo que había causado mucho dolor y cegado la vida de una persona valiosa, y a pesar de todo el mérito de las pruebas, parecía que se estaba saliendo con la suya. Sabía que debía mantener la calma y no dejar que la rabia me dominara, pero cada vez era más difícil. Mia merecía más que eso y sabía que tenía que hacer algo para que Nick pagara por lo que le hizo a Mia, así que esta historia no iba a quedar así. Si la corte no iba a hacer justicia, la haría yo mismo sin importar qué. Recuerdo haber corrido hacia Nick tras su liberación, furioso, y agarrarle el cuello con fuerza tratando de estrangularlo. Eres un demonio, un maldito asesino cobarde. Sabes que mataste a Mia y la dejaste ahí, pudriéndose. Te juro que pagarás por esto, de una forma u otra. Te lo juro. Le grité en la cara lleno de furia, pero Nick solo me sonrió sin una pizca de remordimiento o culpa por lo que había hecho. Solo me empujó y con esa misma sonrisa me dijo: «No sé de qué estás hablando, amigo», y se alejó como si nada hubiera pasado. Durante los meses previos al segundo juicio, hablaron conmigo los padres de Mia. Me dijeron que apreciaban mi ayuda, pero que creían que ya no podía hacer mucho más. Sin embargo, estaban decididos a no dejar que el asesinato de su hija quedara sin castigo, y yo tampoco. Así que decidieron llevar a cabo su propia investigación. De esta manera, lograron conseguir el auto de Nick, y un agente privado analizó cada detalle, desde el interior hasta los ángulos. Y así fue como encontraron evidencia que coincidiría casi perfectamente con lo que creíamos que había pasado esa noche. El segundo juicio fue casi 2 años después, y afortunadamente los padres de Mia pudieron reunir suficiente evidencia para respaldar su afirmación de que Nick había agredido a su hija y la había dejado tirada en la gasolinera para morir. El juicio fue una montaña rusa, lleno de giros inesperados, pero al final, el juez falló a favor del Estado y de los padres de Mia. Nick fue sentenciado a 50 años de prisión por agresión agravada, abuso sexual y asesinato. Me encantaría decir que la expresión en su rostro al ser llevado me llenó de satisfacción, pero la verdad es que no se veía afectado en absoluto, como si no le importara. Solo me dejaba preguntándome cómo alguien podía ser tan desalmado. Han pasado 5 años desde la muerte de Mia. Aunque ya no hablo mucho con su familia, reviso sus redes sociales de vez en cuando para saber que están bien. A menudo veo a Mia en mis sueños, pero he logrado seguir adelante con mi vida, dejando atrás su asesinato y todo lo que lo rodea. Sin embargo, hay una cosa que siempre me atormentará: que sigue habiendo personas como Nick en el mundo. Su rostro frío y sin remordimiento todavía aparece en mi mente. No importa quiénes sean o lo que parezcan, nada es como parece, y cualquier persona podría ser tan malvada y peligrosa como Nick. Conocí a Luis desde que se mudó a la casa de al lado, y era el típico tipo de familia que se veía en las películas. Siempre lo veía junto a su esposa y sus 2 pequeñas, que solían correr por el vecindario alborotando el ambiente con sus risas. Siempre le comentaba que si alguna vez pensaba en casarme y formar un hogar, quería que fuera igual que el suyo. Eran la familia perfecta y siempre llenaban nuestro pequeño pueblo con su alegría. Habían pasado unos 4 años desde que se instalaron aquí, y rápidamente nos convertimos en buenos amigos, ya que nos unía nuestra pasión compartida por la pesca. Ambos trabajábamos como operarios en una planta de petróleo que estaba cerca del pueblo y que era una buena fuente de empleo para varios de los lugareños. Eso nos permitió pasar mucho tiempo juntos, tanto en el trabajo como fuera de él, creando un lazo cada vez más fuerte. Pasaba mucho tiempo con su familia. Ellos me invitaban a cenas y a salidas familiares todo el tiempo, y todo parecía irles de maravilla. Luis estaba contento con su trabajo, y Carla, su esposa, que ya estaba esperando otro hijo, se mostraba siempre radiante. Pero, a partir de julio de ese año, todo comenzó a desmoronarse y las cosas en esa familia empezaron a cambiar. Recuerdo un día en particular, Luis me había invitado a una jornada de pesca familiar, como solía hacer todo el tiempo, y yo desde luego acepté. Estaba emocionado por el viaje, y al principio todo fue perfecto y muy normal. Nos levantamos temprano y nos dirigimos al lago como de costumbre. Carla a menudo nos decía que deberíamos descansar más, bromeando sobre que nos pasábamos el tiempo pescando en lugar de durmiendo. ¿No es muy temprano para eso? Los peces no van a nadar a México de la noche a la mañana, decía riéndose. Y siempre respondíamos que los verdaderos pescadores saben que la mejor hora para pescar es al amanecer. Ese día, después de unas horas en el lago, regresábamos a casa para hacer una parrillada con lo que habíamos pescado, algo que siempre hacíamos, así que empezamos a contar chistes y reírnos, mientras las niñas correteaban en el césped. Pero esa vez, algo se sentía distinto, y es que pude notar la preocupación en el rostro de Carla, mientras que Luis estaba silencioso, algo que nunca ocurría. Entonces, en un momento en que él se alejaba para revisar el pescado en la parrilla, Carla tomó mi mano y me miró fijo. «Oye, sé que eres uno de los mejores amigos de Luis, así que tengo algo que decirte», dijo, con una seriedad que nunca le había visto. «Claro, dime», respondí, algo inquieto por su tono. Ella sonrió brevemente antes de plantear una pregunta inquietante. «¿Sabes si hay algo raro con Luis? ¿Ha estado distante últimamente?» La inseguridad en su voz me hizo sentir algo incómodo. Conocía a Carla desde hacía unos 6 años y jamás la había visto así, así que sentí una punzada de preocupación dentro de mí. Ahora era claro que presentimiento era cierto. Algo estaba pasando, pero no sabía qué decirle porque no quería alimentar ninguna sospecha en ella. Le respondí que todo parecía estar bien, aunque en el fondo sabía que había algo más. Aquella conversación quedó en el aire, como una especie de sombra que oscureció la alegría de aquel día. Carla era una de las personas más amables que conocía, siempre tenía una sonrisa y un buen chiste bajo la manga. Era una gran madre para sus pequeñas. Nunca pensé que ella podría ser una de esas esposas celosas o paranoicas que creen que su pareja anda tramando algo todo el tiempo. Ella no era para nada de ese tipo de mujer. Más bien, era dulce y comprensiva. Al principio pensé que sus preocupaciones eran simplemente los efectos de las hormonas del embarazo, pero la verdad es que se veía genuinamente preocupada. Entonces le dije, «Mira, no tienes por qué angustiarte tanto. Luis solo está teniendo un mal día, ya sabes cómo es». Ella me miró con sus enormes ojos oscuros y replicó, «¿Estás seguro, Sid? Porque tengo la sensación de que algo no va bien». «Vamos, Carla, hablamos de Luis. Ese tipo te adora, no hay nada de qué preocuparse». Mis palabras parecieron tranquilizarla un poco, y me alegré de poder aliviar su mente un poco. Conocía a Luis muy bien y sabía que no era un tipo así. Él amaba a su familia y jamás traicionaría a Carla. Pensé que ella solo estaba un poco ansiosa y que no había razón para alarmarse. Pero en las semanas siguientes, empecé a notar que tal vez sí había algo que preocuparía a Carla. Luis comenzó a mostrar comportamientos raros en el trabajo. De repente, desaparecía misteriosamente durante horas, y cuando regresaba, no daba una explicación clara. Cada vez que le preguntaba, solo inventaba excusas que no tenían sentido. Además, empezó a llegar tarde a casa. Ya no veía su auto en la entrada cuando volvía del trabajo. Todo esto era muy extraño y definitivamente fuera de su carácter, así que después de pensarlo un rato, decidí que tenía que hablar con él, por lo que planeé una visita. Un día, Carla estaba fuera por un viaje de fin de semana y no volvía hasta el día siguiente, así que pensé que era el momento perfecto para hablar con Luis. A la mañana siguiente llegué al trabajo, pero no encontré a Luis por ninguna parte, lo cual era bastante raro. Seguramente llegó tarde, me dije, así que esperé un rato más. Sin embargo, el día pasó y él no apareció en ningún momento. Cuando estaba por ir a su casa para charlar con él, nuestro jefe anunció que era su cumpleaños y quiso que todos nos quedáramos a celebrar. No podía decir que no, así que me quedé, disfrutando de la cerveza y el pastel con mis compañeros. La fiesta se alargó más de lo que esperaba y terminamos en la planta de almacenamiento de petróleo hasta las 2 de la mañana, borrachos y pasando el rato, y cuando al fin decidí que era hora de irme, ya había perdido la noción del tiempo. Estaba demasiado ebrio y me costó un poco mantenerme en pie, pero me dirigí a mi carro para dormir un poco antes de regresar a casa, intentando recuperar medianamente la sobriedad. Al llegar, noté un camión entrando en las instalaciones de petróleo, no muy lejos de donde había aparcado. Estaba oscuro aún, pero estaba bastante seguro de que era la camioneta de Luis. Me preguntaba qué demonios estaba haciendo llegando a trabajar a las 3 de la mañana. Algo definitivamente no encajaba. Esto ya estaba demasiado raro, y por alguna razón, sentí un escalofrío en el cuerpo, como si una especie de sexto sentido me estuviera avisando algo, y decidí que tenía que averiguarlo. Estaba a punto de bajar del auto y acercarme a él, cuando lo vi sacar un enorme bulto de la parte trasera de su camioneta. Eso me hizo quedarme quieto y esperar. En mi mente sabía perfectamente lo que eso era, pero no quería creerlo. Sin embargo, no necesitaba tener una vista muy aguda para darme cuenta de que se trataba de un cuerpo. Era una persona. La escena era tan aterradora que me quedé paralizado, helado y con la respiración entrecortada. Al principio, estaba en shock, sin poder procesar lo que veía, pero luego, con horror, observé cómo Luis lanzaba el cuerpo al suelo sin ningún tipo de consideración, y en medio de la penumbra de la noche, pude distinguir que se trataba de su esposa Carla. Su abdomen abultado lo delataba. Ella cayó de cara al suelo, y aunque estaba en una posición extraña, no hizo ningún sonido y no se movía. Estaba muerta. Horrorizado, intenté acercarme, pero por alguna razón mis piernas no respondían. Había bebido demasiado y apenas podía sostenerme en pie. Pero justo entonces, vi a Luis sacar a sus dos hijas de la camioneta. Hice lo posible por ponerme en movimiento, para tratar de detenerlo, pero caí al suelo, incapaz de reaccionar. Desde la distancia, escuchaba los gritos de las niñas mientras luchaban por salir del vehículo. Luego vi cómo Luis agarró a la más pequeña y le cubrió la boca. Mi visión estaba borrosa, pero podría jurar que la estaba estrangulando, ya que podía ver las piernas de la niña moviéndose en un intento desesperado de respirar. Pero él no la soltaba, y en un par de segundos, dejó de moverse. Estaba aterrorizado, y mi mente estaba en blanco. Estaba tan ebrio que recuerdo todo como una especie de película borrosa, y en ese momento el pánico y la incredulidad eran tales que pensé que solo era una pesadilla, una alucinación producto de la borrachera. De pronto observé cómo hacía lo mismo con su otra hija. Sentí que Pipecho se hundió cuando esta también fue estrangulada, pero estaba en un estado de negación. Me repetía a mí mismo que esto no era real, no podía estar sucediendo. ¿Cómo era posible que Luis estuviera matando a su familia enfrente de mí? Solo no podía asimilarlo. Mi mente estaba en caos, y lo único que podía ver era a Luis llevando los cuerpos inertes de sus hijas hacia un área cercana entre los tanques de petróleo. Cuando regresó, arrastraba una pala, y es lo último que recuerdo antes de que la mezcla de terror y alcohol hiciera que me desmayara. Fue como un apagón, como si alguien bajara un interruptor y todo se volviera negro de golpe. No sé cuánto tiempo pasé fuera, pero desperté en el suelo horas después. Al principio solo estaba aturdido y con la cabeza palpitando, pero luego los recuerdos aterradores de la noche anterior empezaron a golpearme uno a uno y comencé a temblar. Fue un sueño, solo un sueño, una pesadilla horrible, Sid, nada más, me repetía tratando de calmarme. Estaba tan mal que no sabía si podía conducir, así que decidí caminar a casa. Solo quedaban unas pocas horas para trabajar, pero el pensamiento de enfrentar el día con esa imagen en la mente me atormentaba, así que apenas llegué a casa me tiré en la cama, luego llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. Pero cada vez que cerraba los ojos para tratar de dormir, las imágenes horrendas de la noche anterior regresaban para atormentarme. Estaba tan asustado que no me atreví a salir de casa, temeroso de toparme con Luis. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, como una forma de mantener mi cordura, y deseaba con todas mis fuerzas que hubiera sido solo eso, pero pronto supe que estaba equivocado. En un intento por apaciguar mis pensamientos frenéticos y el punzante dolor de cabeza que sentía, encendí la televisión para ver una serie o lo que fuera, mientras me tomaba un analgésico, pero tan pronto como lo hice, noté que había un avance noticioso de última hora, pero cuando vi de lo que se trataba, mi estómago se retorció tanto que casi vomito la pastilla que me acababa de tomar. Los medios estaban hablando de la desaparición de Carla y sus dos hijas, y en pantalla estaba Luis, suplicándole a la gente que lo ayudaran a encontrar a su familia. En ese punto lo conocía lo suficiente como para saber que estaba mintiendo, y eso me llenó de terror. Era cierto, no había sido una alucinación, sino que realmente había sido testigo del momento en que Luis asesinó a su familia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo tan atroz como eso? En ese momento pensé en ir a la policía de inmediato y contarles lo que presencié, pero pensaba que no me creerían. Estaba demasiado ebrio, y mi testimonio sería desestimado. Después de todo, era mi palabra contra la de Luis, y no tenía pruebas. Además, era el esposo y padre de los desaparecidos, y él era un hombre muy bien querido en el vecindario. La idea de que la policía se pusiera de su lado me aterraba y me hacía sentir impotente, pero tenía que hacer algo. Solo no sabía por dónde empezar. Tampoco quería confrontar a Luis, porque después de lo que había visto, sabía que eso sería arriesgar mi vida. Así que realmente, no sabía qué hacer. Sin embargo, después de pensarlo un rato, y ya con el analgésico haciendo efecto, pude discernir que lo más sensato era ir a la policía y hablar. Era lo único que podía hacer para lograr que se hiciera justicia, pero primero quería reponerme un poco porque mi estado era horrible, y así desde luego que nadie me tomaría en serio. Sin embargo, al día siguiente, cuando me preparaba para ir a la estación de policía, me enteré de que Luis había sido arrestado la noche anterior. Resulta que se había contradicho durante el interrogatorio, y la prueba del polígrafo no había salido bien. Por eso los oficiales comenzaron a sospechar cada vez más de él, y lo presionaron hasta que terminó confesando que había asesinado a Carla y a sus dos hijas. La noticia se volvió un fenómeno en todo el país, especialmente cuando se reveló que Luis había estado teniendo una aventura. Según los policías, fue esta traición lo que lo llevó a matarlas, todo por quedarse con su nueva novia. Durante la búsqueda en las instalaciones de petróleo, encontraron a Carla enterrada en una tumba poco profunda y las niñas en tanques de almacenamiento de crudo. Fue un golpe devastador para todos, especialmente para la familia de ambos, tanto la de Carla como la de Luis. Él se declaró culpable en la corte, y le cayeron 5 cadenas perpetuas sin opción de salir jamás de prisión. Desde aquel trágico episodio, he pasado mucho tiempo tratando de asimilar lo que ocurrió. Saber que conocía a este tipo durante años, que se convirtió en uno de mis mejores amigos, cuando era en realidad un asesino a sangre fría, me llenó de terror. Me ponía a pensar en cuántas personas a mi alrededor podrían en realidad ser unos monstruos, sin mencionar lo culpable que me sentía por haber sido testigo del crimen y no haber hecho nada para detenerlo. Esto me marcó tan profundamente que desde ese día dejé de beber. Recordar lo borracho que estaba y que de no haber sido así tal vez Carla y sus hijas estuvieran vivas, o al menos las niñas, me atormenta como pocas cosas en el mundo. Lo que he aprendido de toda esta pesadilla es que el verdadero peligro no siempre aparece en forma de extraños acechando en la oscuridad. A veces el asesino vive contigo y duerme en tu misma cama. Hola, soy Javier, un viejo como cualquier otro, pero con un montón de historias que contar. A diferencia de muchos de mi edad, me encanta el cine de terror y no creo que nada consiga asustarme así nada más. No me malinterpretes, hay películas que son aterradoras, pero ¿cómo puedo asustarme de algo que solo veo en la pantalla? Eso es nada comparado a lo que viví un día, cuando me topé cara a cara con uno de los asesinos en serie más temidos de la historia. Era un día normal, o al menos así pensé cuando me desperté. Trabajaba como técnico de mantenimiento, y esa mañana me asignaron la tarea de revisar los sistemas eléctricos de una iglesia antigua de la ciudad vecina. Me parecía una tarea sencilla, y pensé que volvería a casa para cenar, pero estaba muy, muy equivocado. Llegué a la iglesia poco antes del mediodía. Era un lugar tétrico, con ventanas rotas y un olor a humedad que impregnaba el aire. Me dirigí al sótano, donde me dijeron que estaban los interruptores principales, y mientras caminaba por los pasillos, escuché un sonido raro, como si alguien arrastrara los pies. Al principio pensé que era un animal y no le presté mucha atención, pero al llegar al sótano, vi a un tipo alto y delgado, vestido con ropa de trabajo, revisando algo en el suelo. Mi primer impulso fue saludarlo, aunque su cara me resultaba extrañamente familiar. «Hola, soy el técnico», dije. «¿Tú trabajas aquí?» «Sí, claro», me respondió. «He estado tratando de arreglar esto por mi cuenta, esperando impresionar al técnico que venga, pero veo que tú eres el técnico y aún no lo he arreglado. Supongo que fallé». «No te preocupes por eso, es más complicado de lo que parece», contesté, intentando mantener la calma. «Parece que necesito ayuda», dijo, y en ese momento no sentí que había algo extraño. Todo parecía un trabajo de rutina, no era raro que alguien estuviera vigilando, pero lo que no esperaba fue lo que dijo después. «Déjame hacerte una pregunta, solo por curiosidad, ¿realmente no sabes quién soy?» «Bueno, ahora que lo mencionas, tu cara me suena. ¿Eres famoso o algo así?» respondí, amparándome en la incerteza. «Oh, sí, lo soy. De hecho, mi nombre es Dennis Rader». Mi corazón se detuvo al escuchar ese nombre, y de repente, todo encajó. Era Dennis Rader, un infame asesino en serie buscado por torturar y matar a varias personas, y su nombre era bien conocido en los noticieros. Intenté actuar como si no lo reconociera, pero ya era demasiado tarde. Mi reacción fue un completo desastre. «Oh, pareces recordar ahora», dijo, con una sonrisa inquietante. Me quedé mudo, congelado, sin saber qué hacer. No podía apartar la mirada de él, y finalmente, en un momento de pánico, tiré la herramienta que tenía en la mano y salí corriendo lo más rápido que pude, dejando atrás el sótano que había comenzado a parecerme una auténtica trampa. Con algo de suerte, conseguí una ventaja y pude escapar. No sé qué podría haber pasado si me hubiera quedado un segundo más. Llegué a la puerta del sótano y traté de abrirla, pero estaba bloqueada, así que empecé a golpear y patear con todas mis fuerzas, pero nada funcionó. ¿Y si alguien había cerrado la puerta desde el otro lado? De repente, un golpe fuerte me impactó en la cabeza y perdí el sentido. Cuando abrí los ojos, sentí como si hubieran pasado horas. La luz de la luna se colaba a través de las rotas paredes de la vieja iglesia, y ya había caído la noche. Me dolía la cabeza como si un camión me hubiera pasado por encima. Intenté moverme, pero, para mi horror, descubrí que estaba atado a una silla de metal con correas de cuero. Fue en ese momento que recordé lo que había pasado. Estaba en una habitación oscura y húmeda, y había cuatro personas más atadas, y sus caras reflejaban el mismo terror que yo sentía. Una mujer lloraba silenciosamente, mientras un hombre mayor murmuraba oraciones con una voz tan débil que apenas podía escuchar. No tuve tiempo de examinar bien el lugar porque escuché que la puerta se abría, y en eso el tipo, con un delantal de carnicero y guantes de látex, cargando una caja de herramientas que sonaba bastante ominosa, y luego la dejó sobre una mesa de operaciones en el medio de la habitación. En ese momento me di cuenta de que era Dennis Rader, el famoso asesino conocido como BTK. Nos miró con una calma inquietante, como si estuviera a punto de hacer algo que hacía todos los días, como si fuera un trabajo de rutina cualquiera. Su tono era tan amistoso como antes, pero ahora había un matiz burlón que no había notado anteriormente. «Hola, mis juguetes», dijo. «Hoy es un día especial. ¿Saben por qué? Por favor, déjanos ir. No hemos hecho nada. Esto no está bien», imploró la mujer. «Exactamente lo que dijo la chica», respondió con una sonrisa siniestra. «Hoy es especial porque aprenderán lo que es el verdadero dolor». Mi corazón latía con fuerza. No entendía cómo había llegado hasta aquí, pero tenía que encontrar una forma de salir. Intenté levantarme de la silla, pero las correas estaban demasiado apretadas. Rader se acercó rápidamente, sacó un pequeño cuchillo de su caja y lo presionó contra mi cuello, justo lo suficiente para sentir el frío del metal. «Tú, el que no me reconoció, eres el primero», dijo con una sonrisa. Con un movimiento ágil, sacó unas pinzas grandes y las sostuvo frente a mí. El terror me paralizó. Ya no podía resistir. Me dejé llevar por la impotencia, listo para lo que fuera que iba a hacerme. «El dolor es una herramienta poderosa», dijo, sonriendo. «Hoy te enseñaré lo que es el verdadero sufrimiento». Y luego comenzó. Usó las pinzas para arrancar mis uñas, una a una. Y tenía razón. El dolor era indescriptible, el peor sufrimiento que había experimentado hasta ese momento. Mis gritos resonaban en la habitación, pero para Rader, eso era música. Cada grito es una gran sinfonía para mis oídos. «El sufrimiento es también una forma de arte», decía. A medida que continuaba con su tortura, su mirada fría se desvió hacia los otros prisioneros. «¿Alguien que quiera ofrecerse como voluntario?», preguntó, disfrutando del espectáculo. Un hombre comenzó a suplicar por su vida entre lágrimas. Sin embargo, eso no detuvo a Rader. Sacó un martillo de su caja y se acercó a una de las jóvenes, que tenía la boca tapada, y comenzó a llorar al ver lo que se avecinaba. Sin una palabra, Rader destrozó el mango del martillo en su cráneo, y el impacto la dejó aturdida, con esa mirada en blanco, como si no comprendiera lo que sucedía. Estaba completamente aterrorizado y me sentía muy impotente. Él siguió dándole golpes tras golpetazo, hasta que su cabeza quedó hecha trizas. Algunos de nosotros pensábamos que aún podía estar viva, aunque parecía completamente imposible. Este hombre era un monstruo, alguien enviado directamente por Satanás. El sonido de los huesos rompiéndose es uno de mis favoritos. «Es tan satisfactorio», dijo disfrutando de cada momento. «Quería darles un verdadero espectáculo, usar diferentes herramientas para matar a todos aquí. De hecho, había traído un cuchillo, pero hay algo en el martillo que…» Rader interrumpió su monólogo y se acercó al hombre que estaba rezando, y en cuanto el viejo se dio cuenta de que estaba cerca, cerró los ojos y continuó orando, como si eso pudiera salvarlo. Y ahí estaba yo, atado y en estado de shock, rodeado de un horror inimaginable y experimentando un nivel de dolor que nunca en mi vida pensé sufrir. No podía hacer nada más que esperar mi destino, preguntándome si alguna vez podría escapar de esa pesadilla. Sentí un nudo en el estómago mientras Rader levantaba el martillo, y justo cuando estaba a punto de bajarlo, cerré los ojos. El hombre que estaba rezando dejó de hacerlo y comenzó a gritar. Sus gritos se intensificaron, pero de repente, se fueron apagando hasta que solo quedó el silencio. Raider se volvió hacia mí después de eso, con su rostro cubierto de sangre. Cerré los ojos otra vez, sabiendo que lo que venía iba a doler. Esperé ese golpe en la cabeza, como había hecho con los otros, pero en su lugar, me golpeó en la rodilla. Fue un dolor insoportable, una sensación desgarradora que era difícil de comprender y aún más difícil de explicar, como si mi rodilla estuviera hecha de vidrio y él la estuviera destruyendo. Apenas podía procesar el daño en esa rodilla cuando ya había agazapado el martillo y me lo estampó en la otra. Grité más fuerte que nunca, incapaz de soportar más tortura, pero en lugar de seguir, él inclinó la cabeza hacia mi oído y susurró: «Necesito que salgas de aquí y le cuentes a todos lo que viste. Te dejaré escapar y fingiré que no te estoy viendo. Pero cuando termine con los demás, volveré a buscarte. No sé de lo que soy capaz una vez que no quede nadie más». Con eso, me desató de la silla y caí al suelo. Desesperado y humillado, me arrastré hacia la salida mientras escuchaba los golpes del martillo golpeando carne humana detrás de mí. Cuando finalmente salí de la iglesia, corrí, o mejor dicho, me arrastré hasta mi auto, y con la adrenalina corriendo a mil por mis venas, conduje hasta la casa más cercana, donde me auxilió una familia, y desde allí llamé al 911, narrando todo lo que había pasado. Sin embargo, la operadora me dijo que iban en camino, pero eso podría tardar un poco porque estaba en medio de la nada. Traté de mantenerme en la línea, pero unos minutos después, la oscuridad me atrapó y me desmayé. Desperté en el hospital, con policías interrogándome y preguntándome sobre todo lo que había vivido. Supe que cuando llegaron a la iglesia, Ryder ya se había ido, y los cuerpos de sus víctimas seguían en el mismo lugar donde él los dejó. La policía no logró capturarlo hasta 20 años después, en 2005, cuando finalmente lo atraparon y confesó 10 asesinatos, pero no mencionó a la gente de la iglesia. Consideré denunciarlo, pero ya no tenía sentido. El tipo fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas, lo que parecía justicia, pero para mí, eso no significaba nada. Nunca pude recuperarme de lo que me hizo. Sigo lidiando con el trauma de lo que pasó, aunque estoy muy agradecido de estar vivo. Los martillazos que me dio en las rodillas me dejaron secuelas permanentes, pero gracias a Dios puedo caminar, aunque necesito unas muletas y una silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Por eso, a pesar de que ahora miro tantas películas de terror como puedo, ninguna se compara a lo que viví con Raider. La justicia pudo haber castigado a ese monstruo, pero nunca me devolverá la vida que perdí. Ese hombre me dejó ir con vida, pero siento que morí aquella noche. El hogar debería ser el lugar más seguro del mundo, un refugio donde te sientes protegido de todos los peligros. Pero a veces, lo que crees que es seguro resulta ser más peligroso de lo que imaginas. Así me pasó en los años 80, cuando vivía en una granja con mi familia. Tenía dos hijas pequeñas, y mi esposa y yo trabajábamos duro para mantener el lugar. Nuestra propiedad cubría unas cuantas hectáreas, y teníamos un establo para los animales y una acogedora casa en el centro del terreno. Era un sitio precioso, pero todo cambió un día trágicamente cuando sucedió algo horrible con nuestros vecinos. Viviendo al lado estaban Hannah y David, una pareja mayor que había estado allí desde que yo compré la granja, mucho antes de estar casado. Tenían su propia granja, una casa grande y, lo más importante, una familia unida y bonita. Tenían una hija de mi edad que se llamaba María y se estaba preparando para casarse. También vivían con su criada, Alicia, que se había convertido en parte de la familia. Era genial tener a esos vecinos, Siempre eran agradables y traían comida recién horneada cuando estaba construyendo mi casa. Con el tiempo, María se casó y se mudó. Y sus padres se quedaron solos. Pero Alicia seguía cuidando de ellos, así que todo parecía estar bien. Nuestra relación se volvió más fuerte con el paso de los años. Y más adelante, yo también me casé y tuve dos hijas. Y nuestras familias se unían con frecuencia. Todo marchaba bien hasta que una noche, vi un auto extraño detenerse frente a la casa de mis vecinos. Nunca había visto a nadie más allí, así que eso me dio curiosidad. Noté que una niña pequeña, quizás de 5 o 6 años, bajó del auto con un vestido negro, seguida de María, quien también llevaba un vestido negro y mostraba una pancita de embarazo. Era obvio que habían venido de luto. Algo había pasado y no era bueno. Entonces, vi salir a Hannah y David de su casa, abrazándose a su hija. Luego supe que ella había vuelto a casa tras perder a su esposo, lo que fue un momento muy triste para ellos, pero me impresionó ver cómo se apoyaban mutuamente. Eso era una gran lección. Poco tiempo después, nació Tommy, el pequeño hijo de María, y su difunto esposo, y la familia comenzó a recuperarse de la pérdida. Mis hijas crecieron junto a Tommy y María, y parecía que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, una noche, mi esposa notó algo extraño mientras trabajaba en nuestro patio. Vio que Alicia caminaba por la calle con dos enormes maletas, lucía muy alterada, casi enfadada y un poco triste. Esto sucedió cuando María y sus hijos llevaban más de 2 años viviendo con los abuelos, por lo que mi esposa decidió llamarla. «Hola, Alicia, ¿a dónde te diriges?», le preguntó. Alicia se acercó con una expresión cargada y le dijo, «Me voy a casa. Ya no trabajaré para la familia de los Delaware». Mi esposa se quedó helada. Alicia había estado ahí durante más de 2 décadas. Prácticamente había criado a María, y era como una madre para ellos. Mi esposa intentó entender la situación, pero por la forma en que se despidió, parecía que algo oscuro estaba ocurriendo. La preocupación ya se había cernido sobre nosotros desde que empezamos a darnos cuenta de que había algo mal en la familia de los Delaware. De pronto, las cosas parecían haber oscurecido y la felicidad con la que nos habíamos acostumbrado a vivir con nuestros vecinos se desvanecía en un instante. Las risas y las cenas compartidas estaban siendo reemplazadas por un silencio extraño, impropio de la familia Delaware, y una especie de sombra se había cernido sobre la granja. «¿Pero por qué te vas? ¿Todo está bien?», le preguntó mi esposa a Alicia, sorprendida por su decisión. Ella siempre había sido muy religiosa y creía en Dios y en las fuerzas del mar, y ahora su mirada era seria, casi perdida. «En los últimos días he estado viendo cosas extrañas en el ático», dijo con un temblor en la voz. «Cada noche escucho ruidos desde arriba. Sé que la casa es vieja y cruje, pero esto es diferente. Es como si alguien estuviera caminando allá arriba y arrastrando cosas de una esquina a otra. He intentado hablar con David y Hannah, pero no me creen. Y ni siquiera María confía en lo que digo. Todos piensan que solo estoy imaginando cosas, pero sé que no es así». Tragué saliva mientras ella continuaba. «El otro día vi huellas en la nieve que se acercaban a la casa, pero no se iban. Eran pasos de un hombre, y David no ha salido de la casa en días. Intenté decírselo de nuevo, pero, una vez más, no me creyeron. Y anoche, cuando fui a la cocina a tomar agua, vi una figura oscura subiendo las escaleras. Mi instinto me dice que tengo que irme de aquí. Y aunque me duele dejar a la familia, tengo un mal presentimiento. Siento que algo terrible está a punto de suceder. Y no puedo quedarme aquí para verlo. Tengo que irme, Ana. Espero que lo entiendas. Por favor, cuida de ellos mientras me voy». Con eso, Alicia se marchó, dejándonos con un profundo malestar en el estómago. Esa noche, mi esposa y yo conversamos sobre lo que había pasado. Ella estaba preocupada por los Delaware, aunque, sabiendo cómo eran las cosas en el pueblo, Estaba segura de que fácilmente encontrarían a una nueva sirvienta en cuestión de días. Sin embargo, nuestra preocupación iba más allá de eso, y es que lo que nos dijo Alicia era muy inquietante, y no sabíamos si debíamos hacer algo al respecto. Al final resolvimos que no debíamos entrometerse, pero sí estaríamos pendientes. Tal como pensamos, a los pocos días pusieron a una nueva chica en su casa, que era al menos 10 años más joven que Alicia. Ella parecía estar aprendiendo rápido cómo manejar aquella gran casa, pero no podía sacudirme la sensación de inquietud de la última conversación con Alicia. Después de eso, llegó la peor tormenta de nieve de aquel invierno, donde todos quedamos atrapados en nuestras casas durante 3 días. Cuando finalmente se despejó, la vida en el pueblo comenzó a retomar su curso, menos en la casa de los Delaware. Ana y yo volvimos al trabajo en nuestra granja, aunque había ahora un silencio inquieto en la casa de al lado. No nos esperábamos que los ancianos no salieran a limpiar la nieve, ya que su patio estaba cubierto de blanco. Ni siquiera los niños se aventuraron a jugar en la nieve con su madre como era normal, y eso realmente nos preocupó. ¿Qué estaba ocurriendo en casa de nuestros vecinos? Finalmente, no pude evitar más la curiosidad y decidí ir a verificar cómo estaban. Sin embargo, al acercarme a su casa, un hedor nauseabundo me golpeó de repente, arrastrándome hacia el establo. Cuando abrí la puerta, lo que vi me dejó sin aliento. Era la imagen más espantosa que había presenciado jamás, y la sangre se me heló en las venas al ver lo que había allí. Corrí de regreso a mi casa y llamé a la policía desesperado, y en poco tiempo, las patrullas inundaron nuestra calle, pero mientras esperaba que llegaran, la realidad desmoronaba el mundo alrededor de mí. Más tarde, la noticia que jamás esperé escuchar en la vida se convirtió en un titular nacional. Alicia tenía razón todo el tiempo. Ella había tomado la decisión correcta al irse cuando lo hizo. El terror de lo sucedido me golpeó como un tren, y comprendí que a veces el verdadero peligro acecha en donde menos lo esperas, incluso en el lugar que creías más seguro. Cuando entré en el granero oscuro y polvoriento en la parte posterior de la casa, me paralicé al ver un montón de cuerpos apilados. Eran David, Hannah, María y la nueva criada. El pánico se apoderó de mí y salí corriendo hacia mi casa, con la respiración entrecortada. Más tarde, cuando llegó la policía, descubrí que también habían asesinado a los 2 niños y sus cuerpos estaban en la casa. Nadie podía creer lo que había sucedido ni cómo había pasado todo esto. Según las autopsias, los 6 murieron hace 3 días, justo cuando comenzó la tormenta. La investigación reveló algo aterrador. El asesino o asesinos habían estado viviendo en su casa sin que nadie se diera cuenta, y probablemente habían estado ocultos en el ático antes de atacar. Atrajeron a los adultos al granero uno por uno, y después hicieron lo mismo con los niños en la casa. La tormenta de nieve probablemente les impidió escapar, y se quedaron escondidos allí durante 3 días, disfrutando de la comida de la despensa como si nada pasara. Fue horrible saber que había estado viviendo tan cerca de un asesino, y yo, sin saberlo, fui el primero en encontrar esos cuerpos. Perder a toda esa familia de una vez fue devastador, pero mi esposa lo tomó aún peor. Cada día se despertaba y miraba la casa de los horrores al lado. Pensó que habíamos tenido suerte de no ser sus siguientes víctimas, pero con el tiempo, esa angustia se volvió insoportable, así que semanas después decidimos vender nuestra granja y mudarnos. No podía soportar otro día mirando esa casa donde había ocurrido tanta brutalidad, y el hecho de que el asesino jamás había sido atrapado no ayudaba. La idea de que pudieran convertirnos en su próxima meta era aterradora. Ahora han pasado más de 40 años desde aquel trágico suceso, y no he puesto un pie en esa ciudad desde que nos fuimos. La imagen de los cuerpos apilados en el granero está grabada en mi mente, y no creo que pueda olvidarla nunca. Curiosamente, el caso se convirtió en uno de los más intrigantes e irresolubles de la historia, y hasta el día de hoy me atormenta el hecho de saber que ese o esos monstruos que destruyeron las visas de mis vecinos de una forma tan horrible y despiadada, tal vez aún están por ahí, disfrutando de la vida en libertad, mientras los cuerpos de esos inocentes se pudren bajo tierra.